Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video podcast. Hoy vengo muy bien acompañado. Y bueno, vamos a empezar a presentar gente. Fernando, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Arturo.
Buenas noches, chicos, con muchas ganas de hablar.
Y Ale.
Hola, buenas noches.
Y bueno, vamos a empezar, que hoy tenemos el catálogo de temas calentito y muy diverso. Y bueno, como somos un espacio, por así decirlo, que damos voz a la gente que quiere protestar de la tecnología, y Arturo el pobre lleva 2 semanas amargado con lo nuevo de Apple, pues le voy a dar paso que explique un poquito su relación con SwiftUI Catalyst. Para todo aquel que no lo sepa, pues bueno, son los 2 proyectos nuevos que ha sacado Apple este año a nivel de desarrollo. SwiftUI, pues es la nueva manera de programar apps, que bueno, cambia el tema de pantalla y mucho más a nivel interno, para que lo entendáis y no aburriros mucho. Y Catalyst, pues creo que el mayor ejemplo que tenemos es que la app de Twitter la hemos pasado al Mac, pues en sencillos pasos, aunque Arturo ahora me corregirá esto, pero bueno. Arturo, ¿algo que añadir a la explicación?
Bueno, podríamos estar horas y horas, sí, porque sí. La verdad, a ver, son cambios bastante profundos. Primero, SwiftUI, pues como decías, es un, digamos, un nuevo framework, una nueva herramienta de construcción de aplicaciones, podríamos decirlo, que lo bueno que tiene es que cambia totalmente el modelo y al final puedes construir, digamos, una interfaz tanto en código como arrastrando objetos en tiempo real y ver lo que pasa. Y además, se supone que con un único desarrollo, sin hacer muchas cosas diferentes, valdría para todos los dispositivos, tanto como para Mac como para el Apple Watch, ¿vale? Una misma pantalla, en algunas veces tienes que hacer una pantalla para cada cosa, pero bueno, podría reutilizar muchas vistas y mucho código. Mi experiencia aquí, me estoy pegando todavía con ello y paso a paso entendiendo. La recomendación es que muy claro lo tienes que tener o que lo hagas con una aplicación que te pongas a largo plazo y poco a poco te pongas a enredar con ello para ir entendiéndolo, porque cambia todo. O sea, todo lo que habíamos aprendido, porras y hay que volver a empezar. A lo que sí que le he dedicado más tiempo, porque tenía una aplicación que tenía para el iPad y quería pasarla al Mac, es al proyecto Catalyst. El proyecto Catalyst lo que hace es que, sin casi cambios, o sea, dando clic en una opción, ya puedes portar tu aplicación. La mayoría de las veces, siempre que la hayas hecho nativa y demás, puedes portar tu aplicación para Mac. Y sí, tú le das, marcas el botoncito y muy bien. Pero ya cuando empiezas a querer darle un aspecto de Mac y a ponerle componentes del Mac que han hecho, ya se empiezan a complicar las cosas. Primero, porque como es algo nuevo, no hay nada de documentación. La de Apple es horrible y claro, la buscas en internet y es imposible encontrar nada. Y lo segundo y lo peor y lo que me trae de cabeza los últimos días es que yo tenía mi aplicación, ya me la habían aprobado, perfecto, había hecho 2 o 3 versiones porque cada vez conseguía algo que no había hecho la vez anterior o mejorar. Y de repente llega la nueva actualización de macOS Catalina, la 10.15.1, y peta nada más abrir la aplicación. Y lo que he tenido que hacer, que me la acaban de aprobar hace 2 minutos, es quitar 2 o 3 características que tenía de compartir y demás, porque es imposible. O sea, no he encontrado ninguna manera de cambiar eso.
Alex, ¿qué tal esa experiencia con SwiftUI y Catalyst? ¿O no pues, has tocado nada?
Prácticamente SwiftUI sí lo he probado y tal, pero no lo puedo aplicar en producción en ninguno de los proyectos que tengo, así que porque no puedo de precarios 12. Y Catalyst, la verdad es que no lo he probado. He oído todos los comentarios de desarrolladores, ahora me lo confirma Arturo, así que pues me esperaré un poquito antes de probarlo, porque tiene que ser un infierno. O sea, había oído que se suponía que era eso, un clic. Y que resulta que, bueno, cuando te pones a migrar, por ejemplo, un juego de Unity, por ejemplo, dicen que es un infierno, que se supone que debería migrarse prácticamente solo, y por lo visto tienen un montón de problemas. Así que me esperaré un poquito antes de probarlo.
correr la aplicación ya en Mac, sí es un clic, o sea, es seleccionar la opción. Pero luego eso, ponerle una barra arriba y demás, es lo que empieza a veces a ser un infierno por el tema de la documentación.
Es que
yo creo que cuando ya haya documentación, puedas ver ejemplos de gente que lo haya hecho, la gente empieza a preguntar en Stack Overflow, esto mejorará.
Yo no... os comento, bueno, varios proyectos que yo he estado intentando sacar. La documentación de Apple me parece tan sumamente corta. Por ejemplo, usa cualquier tipo de cosas y ves un ejemplo o ves cualquier cosa creada y dices tú, wow, vale, entiendo lo que está haciendo, o veo un ejemplo, vale, pues esto funciona así. Pero es que en Apple te dicen, no, tienes, por poneros un ejemplo, ¿no? La imagen tiene la característica de bordear la esquina. Vale, muy bien. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo? Tienes que tener un cierto nivel de entender lo que Apple hace, porque para el que empieza de cero, es la muerte a pellizco. O por lo menos es la sensación que a mí me ha dado. No sé si vosotros cuando empezaste y os pasó esto.
Sí, bueno, al final siempre al principio acudes a temas de Stack Overflow y tal. Cuando ya más o menos sabes cómo funcionan y les empiezas a entender, yo lo que me guío es al final, bueno, cuando hacía Objective-C me miraba los métodos del punto H, ¿no? Los métodos públicos. Y a partir de ahí va tirando, en plan, ¿qué puedo hacer? Y ahora lo que hago es una combinación entre eso y la documentación de Swift, que la verdad es que está un poquito mejor que la que teníamos hace años. Pero sí es cierto que se escueta. O sea, al final tienes que, pues si hay un proyecto de ejemplo de eso, pues tienes suerte. Pero si no, te tienes que buscar las castañas y leerte lo que han declarado.
Sí, sí, a mí me está pasando ahora. Arturo.
Sí, eso, al final la documentación es documentación de te explica el método, pero a veces ni eso, a veces no te pone ni dos líneas del método, te pone solo cómo se llama el método y ya está, pero no hay ningún ejemplo o eso, aunque sea un pequeño snippet de código que de 10 líneas, sino te mira, esto se utiliza así para que lo aterrices un poco.
Eso yo sí que... sé que es de la competencia, ¿no? Pero en un principio no lo era, que era Firebase. Es que lee uno la documentación de Firebase y ves esta después y dices tú, hostias. Sí que es verdad que, bueno, es normal y cuesta mucho, ¿no? Pero, hostia, te deja regular, no sé, o por lo menos es la sensación que a mí me da.
Lo que sí, bueno, tiene Apple son muchos. Los vídeos de la WWDC siempre los deja, o sea, puedes ver de hace unos cuantos años incluso, que ahí sí que lo he explicado muy bien. Lo que pasa es que a mí cada día me da más pereza ver tutoriales en vídeo. Pero al que le gusten los tutoriales en vídeo, ahí lo tiene.
Sí, es verdad que, por ejemplo, cuando salió SwiftUI me vi un par de ellos y, oye, pues está súper chulo, permite cosas que a lo mejor en una documentación es más complicado. Pero no sé, ¿no? O por lo menos poner método y enlace al vídeo, ¿no? Entonces, que lo hacen, pero no sé, no me acaba de molar. Como lo,
yo,
pero
bueno. si nos están escuchando los de Apple... Haría, por ejemplo, la aplicación de podcast, que no tendrá nada secreto por debajo, ni mucha enjundia. La aplicación, joder, pon el código libre, pon que la gente pueda verlo, que la gente pueda basarse en eso, y así, o sea, alguien viendo solo el código de la aplicación de podcast, joder, es que le abres el camino.
Alguna de estas que vayas tú renovando o te inventas una, ¿no? Por ejemplo, la de SwiftUI, que era una tabla pela y mondá. De una habitación, de un aula o de un colegio que tú le vas metiendo cosas, algo así, ¿no? Que no tiene por qué ser real. Con un ejemplo y tiras con él. No sé. Se echa de menos. Fer, has estado con Android. ¿Alguna? ¿Qué tal esa experiencia?
No eché especialmente de menos ni el iPhone ni iOS.
Yo me plantearía mucho el cambio, la verdad.
Yo el tema de si te pones quisquilloso con el tema de la política de vacunas Y bueno, y casi que mejor no te pones a pensar, porque si te pones a pensarlo, es cuando más dudas te surgen, más paranoico te...
Yo es que el tema de privacidad, no sé vosotros cómo lo pensáis, yo creo que es que te da igual la marca. Al final todos tienen datos de ti y lo que sí que es verdad que el problema para mí de Android es que tenga Java todavía. A mí me parece un sistema que me da muchísima pereza programar en él. Y que tú tengas una aplicación, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Que funcione bien en un Samsung, ahora te vas a un Xiaomi y no funciona. O dentro de Samsung el modelo A50 te funciona, pero en el S10 no. No sé, ¿no? Es una cosa que a mí me echa mucho para atrás.
Una pregunta que lanzo. ¿Realmente el problema así principal cuando se compara Android con iOS en temas de estabilidad, en temas de funcionamiento, de, al final el mayor problema es la cantidad de dispositivos que hay en el mercado?
Yo tengo clara la respuesta, dejo a Arturo y a Alex que hablen.
Entiendo que sí, lógicamente esa es...
Y además tengo el ejemplo claro.
Me refiero a que si la forma de... o el lenguaje, o la forma de programar, o de diseñar, o no sé, que si difiere tanto de iOS, la pregunta va por ahí. Bueno, creo que es que iOS y Android se desarrollen de formas totalmente diferentes, ¿no? No sé, pregunto.
¿Cuál de los dos? Venga, Ale, que habla menos.
Venga, pues nada, el problema, por ejemplo, no sé si conoces la tecnología Metal de videojuegos de iPhone. Es un ejemplo bastante bueno de cómo se adapta una librería de desarrollo, en este caso, que sería para videojuegos, a una arquitectura de hardware muy específica. Entonces, ellos hacen una capa de abstracción encima del hardware, ponen software muy adaptado a ese hardware. En Android es algo similar, lo que pasa es que adaptan el hardware a una máquina en Java que sobre eso escribe, o sea, encima está Android y encima la personalización del operador o lo que quieran meter. Entonces al final digamos que son muchas capas para muchos modelos de una manera bastante estándar. Entonces muchos modelos de varios fabricantes soportan Android, pero la optimización esta que te digo de los procesos, de cómo optimiza Apple las cosas para su hardware, que lo conoce y tiene 20 teléfonos, 20 modelos de teléfono, lo puede optimizar mucho más que para 2.000 modelos de teléfono que pueda haber en Android. Entonces esa sería una de las explicaciones. Luego Arturo tendrá su opinión también.
No, van por ahí los tiros. Al final, ¿por qué ha tardado tanto Android en tener el rendimiento o que un teléfono de alta gama vaya igual de fluido que uno de Apple? Pues precisamente por eso, porque ahora ya hay procesadores muy potentes. Normalmente los de alta gama tienen el doble de memoria RAM el iOS que el Android para rendir igual. Pues no es más que por eso, porque digamos que Android tiene una máquina virtual para precisamente eso, para soportar un montón de teléfonos por debajo, tiene una capa más de abstracción, como ha comentado Alex, para soportar mucho más teléfonos. Y es que también el problema está en que hay muchísimos fabricantes, y yo he llegado al punto de ver aplicaciones que tenían un proceso de volcado de base de datos o de lo que sea, que no funcionaba en Android 9, pero no en todos los Android 9, en los Samsung sí, en los HTC también, en los Sony también, pero en el Xiaomi y en no sé qué otro teléfono no iba, ¿sabes? Es como te explota la cabeza, es que es imposible protegerse de eso, a no ser que tengas todos los teléfonos, que eso es imposible.
O sea, que Android funciona a base de potencia bruta.
Sí, efectivamente.
Sí. Sí, vamos, sí,
realmente
hecho.
Para
no hay otro modo o lenguaje que se de cambiar eso o...
A ver, aquí Android, cuando hablamos de Android, hablamos de las aplicaciones hechas con el SDK de Android. Por ejemplo, nos vamos a juegos. Los juegos no pasan por el SDK, van directamente al NDK, que digamos es la capa directa del sistema operativo, no está por encima, no utiliza Java, va directo, con lo cual los juegos rinden de forma bastante similar. El problema aquí están las aplicaciones para Android hechas con el SDK oficial que está en Java. Aquí dicen que Google está haciendo otro sistema operativo diferente, o que incluso puede que llegue un momento en el que saquen una herramienta que quite esa abstracción. El problema es que todo lo que había antes no funcionaría.
Yo creo que seguimos criticando o seguimos alabando de un modo el sistema operativo de Apple o echando mierda sobre Android, para al final ver que, salvo, pienso yo, si no me corregís, pero al final, a nivel usuario día a día, sí, que lo que tú haces con 4, yo tengo que hacerle con 16. Vale, perfecto, pues dame 16 y yo hago lo mismo que tú. O sea, que seguimos alabando. No, que yo con 4 me vale para que tú me pidas 16. Pero vamos a ver,
yo creo que
no tengo ningún paño. Si yo no sufro en mis carnes ningún problema con Android, a mí
pero si tú lo sufres,
que 4 o 32 gigas. Si tengo lo
pero
mismo
si,
que
tú, si tú lo sufres, Fer, en Android es más complicado de encontrar el fallo que en Apple.
Sí, bueno, aparte está, hay cosas como, yo qué sé, la duración de la batería. Yo no tengo de los últimos teléfonos del iPhone 11, pero no dejo de ver por ahí a gente en Twitter diciendo que es que dices que ni aposta soy capaz de gastarle la batería. O sea, esas cosas, por ejemplo, tener menos memoria RAM incide un montón, porque esa memoria RAM tú la tienes que estar alimentando y eso es batería que pierdes. Igual que si tú estás alimentando, si estás, digamos, castigando más el procesador porque tienes una máquina virtual, porque tienes que mantenerlo, eso hace que dentro de unos años ese hardware esté más degradado, con lo cual dentro de unos años un Android no rinde igual que un iOS. Yo creo que ahí todavía tiene una pequeña ventaja, cada vez es más pequeña, y en el día a día con un teléfono nuevo no lo notas. Al final, en el día a día con un teléfono nuevo es, pues me gusta más iOS o me gusta más Android, punto pelota, o las herramientas que utilizo las tengo en un sitio, me he comprado dos o tres aplicaciones que han valido una pasta y las tengo solo en iOS o las tengo solo en Android y ya está. Pero
yo te diría que nada más una aplicación que yo tengo en el iPhone que no la tengo en Apple, oye, en Android.
Sí, pero a lo mejor me refiero a lo mejor la has pagado en el Apple Store y no te puedes pasar la licencia para Android, me refiero.
Sí, sí, pero que digo que la inmensa mayoría, pero la única que yo echo de menos, que es Tweetbot, porque me encanta ese cliente de Twitter, pero porque ya es mío personal y me gusta ese sistema. Pero después, aplicaciones que tú tengas en un día a día, a mí se me ocurren muy poquitas, por no decir casi ninguna, que no tengas en Android, ¿eh?
Incluso la como nativa. Te digo, al final son cosas de gusto. Sí, sí. Yo es que, por ejemplo, con Android me das el último modelo de Android, entro en la aplicación de Gmail y me parece de broma. ¿Sabes? Que la acaba de hacer un niño de 2 años con ese diseño que tiene, ¿sabes? Pero
a mí es que me parece lo mismo con Mail, y ya de mensaje ni hablamos.
Por eso, que al final lo que te digo, que al final son que te guste más o que te guste menos. La ventaja, ya te digo, ahora mismo yo creo que es la batería y la duración en tiempo de los dispositivos. Pero el día a día con un teléfono nuevo, yo creo que están a la par y es cuestión de gustos.
¿Creéis que
yo he tenido el P30, no he puesto uno, yo el 11 Pro Max y el P30, a ver cuántos minutos más me dura más la batería, pero el P30 te digo yo que también hay que echarle.
Yo creo que ahora mismo.
Hay que dedicarle horas para gastarle la batería, están, ¿eh?
Tal y como están. Yo creo que es que tienes que ya pegarte todo el día con el teléfono para acabar lo más alto de gama. Es que el procesador se va en mínimos detalles, y si ya te va, yo que sé, inteligencia artificial a realidad aumentada o te va cualquier proceso de esto que en un día a día no vas a usar. Pero en un uso normal, yo creo que es que esto es, ¿a quién quieres más, papá o a mamá?
Luego, ¿no creéis que de algún modo está sobrevalorado lo de iOS o lo de Apple en general, porque luego al final lo que dice Arturo, la durabilidad del dispositivo. Que sí,
yo veo,
que dices
yo
tú, veo. Vamos a ver, centrarme en eso. Cuando que no dura un teléfono 2 años, 3 años, porque el teléfono sigue funcionando y tú te has cansado el teléfono y lo has cambiado.
Bueno, depende, depende del usuario.
Ya te digo, yo mi madre tenía un iPhone 6 y acaba de cambiar un iPhone 11 y el iPhone 11 le va a durar hasta que muera.
Vale, Yo creo que sigue habiendo una fundamental ventaja que tiene Apple y es el sistema, no solo el del iPhone, sino todo el sistema que tiene montado.
Tú en Apple,
sí, entero, o sea, desde que te coges tú, por ejemplo, te vas a un iPhone y dices, hostia, y yo en mi día a día, gente que yo odiaba Apple, no quería Apple ni en pintura, han tenido un iPhone en las manos, yo no vuelvo a un Android.
Claro,
y te lo cuento así, igual que gente que se ha ido de Apple desencantadísima, y no vuelve a Apple. O sea, como tú vayas a un lado buscando una cosa y te la den, te pongo un ejemplo más claro. O te pongo un ejemplo tonto, entre comillas. La personalización, por ejemplo, la personalización del sistema. Es que a mí me gusta que yo... no me gusta Apple que sea tan cerrada, porque a mí me gusta cambiar las pantallas, el menú y demás. Y eso me lo da Android. Y yo no vuelvo a Apple porque yo quiero un gestor de archivos, yo quiero... Eso, lo puedes tener en Apple, lo tienes en Apple ahora. Pero la gente no va a volver por eso. O tema económico también, ¿eh? Que también es un factor importante. Hay gente que no quiere gastarse 700 euros de golpe, pero prefiere gastarse 300 euros cada año y medio.
Y yo quiero denunciar desde aquí a los fabricantes de Android ratatopos que para que salgan, tú sabes que en las aplicaciones de Android tú puedes decir, mi aplicación está disponible para estos dispositivos, pues en función de si, por ejemplo, necesitas el sensor de movimiento o la brújula o lo que sea, hay fabricantes que meten chips con sí, tengo brújula y devuelve 000, ¿sabes? El sensor todo el rato, entonces o sea, no me puedo fiar de un Android porque digo, venga, voy a hacer una aplicación tal y de repente la pruebas en un móvil chino súper poco conocido, pero que tienen en China 300.000 personas y no la pueden usar porque el fabricante ha mentido. Eso Apple no te lo hace, así como denuncia social.
Otra de las cosas que, por ejemplo, en Android, el tema de yo voy buscando algo que tiene éxito, por ejemplo, la Mi Band 4, ¿vale? De Xiaomi o cualquier cosa. Y te salen 20.000 y dices, no, esto funciona exactamente igual, lo que tú digas. Eso no funciona igual ni a patá. Y es que dices tú, hostias, a mí, por ejemplo, una cosa que de Android no me acaba de convencer y es lo que yo tengo que formar para programar, a la hora de programar. Pero hay un solo teléfono de los que yo he probado, y mira que he probado teléfono, que a mí me ha hecho decir, hostia, y si dejo Apple al lado, y es OnePlus. O sea, ese OnePlus...
Es que el que tú has probado más juego...
No, el que yo probé en su momento, cuando yo lo probé, costaba... No, ese no lo he probado todavía. Yo probé el 6C. En el momento que yo lo probé, valía 500 euros. ¿Vale?
Yo he probado el OnePlus en el 7 Pro y hostia, es que te has ido a uno.
No. Sí, pero es que, pero Fed, es que te vale 500 euros menos que el Note 10. Que te vale 500 euros menos que el Huawei P30 Pro. Y dices tú, hostia puta, es que, con perdón, es que un teléfono que hace un año traía el sensor dentro de la pantalla y funciona mejor que el sensor de huellas de Apple, y mira que funciona bien, ¿eh? Lo que pasa es que no acabo de entender lo de la máquina virtual, y os lanzo la pregunta, ¿creéis que veremos algún día un Android sin máquina virtual?
Pues No sé, yo por lo que he oído dijeron de Fucsia que era broma. Que dijeron que era un experimento y tal.
Con la boca pequeña.
Sí, como en plan, bueno, tal.
Os lo pongo más fácil. ¿Creéis que una cosa, un movimiento como el de Huawei tiene futuro y un sistema propio tiene futuro? ¿O se necesita Android por huevo?
A día de hoy es complicado por las aplicaciones, porque si tú no tienes una compatibilidad con las aplicaciones, de hecho, la gracia de Fucsia es que se rumorea, pues estos son todos rumores, que Google, o sea, que el Fucsia va a poder ejecutar aplicaciones de Android. Poco a poco se irán migrando a aplicaciones nativas, pero el día uno, el día que te ven, que tú lleves, compres tu móvil con Fucsia, tú vas a poder instalar Twitter, tú vas a poder instalar todas WhatsApp, todas las aplicaciones que tienes para Android. El problema de Huawei es, ¿se puede hacer un sistema operativo? Es muy complicado, pero bueno, puede ser muy bueno, tener muy buenos ingenieros, tener algo muy rodado, llevar ya varios años con ello y sacar un sistema operativo. Pero sin aplicaciones, ¿qué es un sistema operativo? ¿De qué te sirve un ordenador si no le puedes instalar aplicaciones? Pues estoy igual.
Mira Windows Phone.
Claro, efectivamente, sí. Mira, precisamente Windows Phone, y eso que salió a la vez que los demás, pero no tuvo el mismo apoyo, con lo cual...
Claro, sí, el de Huawei a nivel teórico está guay, o sea, es una buena idea, pero llevarla a cabo y que funcione, pues, joder, eso ya va a ser más complicado, yo creo.
Pues el caso es que me he fijado, no muy detalladamente, pero me he fijado de que cuando instalas una aplicación en Android... casi el 70% de ellas te dicen voy a que sepas que pueden hacer uso de tus mensajes o de tu lista de teléfonos o de tu calendario. Y tú, ¿para qué coño? O sea, ¿para poder mirar las pantallas? ¿Para qué voy a hacer uso de mis teléfonos? Y además es que no puedes decir acepto o no acepto, ¿no? O sea, que sepas que voy a hacer uso o que puedo hacer uso de esto, te guste o no. El caso es que, más concretamente, me llamó la atención que WhatsApp en Android te dice va a hacer uso de los mensajes y de las llamadas. Y por lo visto, cuando tú quieres hacer una llamada, vas a tus contactos, no dentro de WhatsApp, sino en el teléfono, y te pregunta el teléfono, ¿quieres hacer la llamada a través de WhatsApp o a través de tu línea de móvil? Y eso en Apple no pasa. Si tú quieres hacer una llamada a través de WhatsApp, ya vas tú a WhatsApp a hacer la llamada. Y si no, la haces a través de el método normal.
Pero se te almacenan llamadas.
La pregunta es, ya tiene un poco a la privacidad y seguridad. Eso de que en Android hagan uso de tantos permisos, queda únicamente en que tú puedes hacer la llamada a través del WhatsApp o de la red móvil de forma más cómoda y no se queda ahí. O una vez que tú le das permiso, Dios sabe qué más puede estar pasando a tus espaldas. Y en Apple no pasa. ¿O por qué esa diferencia?
Aquí, por ejemplo, te digo, desde contacto sí que en el iPhone sí que se puede hacer una llamada. Sí que se puede llamar por WhatsApp, pero porque hay una API que Apple liberó y te permite hacer llamadas. Pero no es que de... tu agenda de contactos, eso es otro permiso. El iPhone te debería decir no sé qué aplicación quiere acceder a tu contacto. De hecho, algunas te lo piden. En el caso de Android, creo que fue con Android 7 o Android 8 que empezaron a, primero te pedían los permisos según te instalabas la aplicación, te decía esta aplicación accede a esto, esto, esto y esto. Ok a todo o no instalas la aplicación. Pero luego empezaron a pedir los permisos en tiempo de ejecución, que es lo que ha hecho siempre... Bueno, Apple, con la mayoría de permisos, los pedía en tiempo de ejecución y ahora cada vez está pidiendo más de esta manera. y es que cuando la aplicación solicita el acceso a tus contactos o a quien sea, te lo pregunta en ese momento. ¿Qué pasaba con Android? Que antes tú, por ejemplo, podías mandar un SMS, pero sin que el usuario se diera cuenta. O sea, con que diese un botón, tú llamabas una función, send SMS, pum, un SMS enviado por ese usuario.
Claro, luego me voy a poner yo en defensa de los desarrolladores de Android, como mi compañero de curro, que, por ejemplo, hay cosas como, imagínate, recibir un OTP, es lo del two-factor authentication, lo de que te mandan un SMS para verificar la cuenta. Para eso, antes de Android 9, creo, tenías que pedir el permiso de SMS y decías, joder, parece que va a enviar mensajes. No, solo lo quiero para autocompletarte el OTP, digamos, el mensaje este. O, por ejemplo, lo de los contactos, pues lo mismo. Si en algún punto de la aplicación quieres enviar algo y necesitas tu agenda de contactos, ya está sonando ahí contactos desde el principio. Entonces, sé que podemos quedar a los usuarios, pero ahí funcionalidades pequeñitas que a lo mejor necesita negocio o el modelo de negocio de la app, que en un punto de la aplicación necesitas ese permiso y ya hace ruido desde el principio. Eso es lo malo de pedir todo de golpe, que dices, joder, ¿este puede llegar a pedirme esto? Pues a lo mejor alguna cosa te viene bien, como lo del autocompletado del mensaje.
Claro, mi duda era lo que tú dices, me pide de golpe todo esto y además no es que me pida, es que me informa. Digo, vale, está muy bien, cojo uno.
Mira, yo
pongo... La duda era si es para usar las funciones específicas que se nos comenta o...
Pueden hacer las dos cosas, Fernando. Entiendo tu pregunta y te pongo un ejemplo muy claro. Liga de Fútbol Profesional aquí en España fue multada no hace mucho por usar el micrófono y la localización. Tú firmas un acuerdo, está aceptado y para adentro. Facebook, todo el mundo ha escuchado y está más que comprobado que si tú la dejas abierta, localización, te dice la gente que la tiene alrededor. O estás hablando de un tema y te hace la búsqueda. Todo eso está. Pero es que eso te da igual el sistema. Eso está.
Da igual.
Te da igual Amazon, Apple, Google o lo que da igual. Eso está. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está lo que mosquea? Esto es un negocio. Y una aplicación gratis como WhatsApp, ¿dónde tiene el negocio? En los datos. Creo que Arturo, en uno de los podcasts que estuvo con nosotros, en Vidas Digitales, no me acuerdo en cuál, dijo, si una aplicación gratis, es que el negocio o fue en los datos. O sea, es que eso es así. Entonces te va de igual. En una aplicación a nivel nuestro, de lo que estamos aquí ahora mismo, no vas buscando eso. Vas buscando... No,
pero era eso. O sea, una vez que instalas WhatsApp, te da igual el sistema sea Android sí, o el que te hace exactamente lo mismo como quieren y cuando quieren.
Sí.
Sí, bueno, al final, por ejemplo, en iOS lo que han implementado es que si alguien está utilizando la localización... te va a salir el pivotito en azul de la localización. Si alguien está usando el micrófono, te va a salir en azul. O sea, ninguna aplicación, primero te tienen que pedir permiso y tú aceptarlo, y segundo, vas a ver cuando lo está haciendo.
Claro, que por ejemplo, en Android te avisa de que para el mensaje de autentificación, te avisa de que se van a usar tu mensaje. Y el iPhone no te avisa en ningún momento que WhatsApp va a utilizar tu mensaje. Y el mensaje te sigue llegando igualmente.
Claro, no, lo que hacen ellos es entrar en tus mensajes a leer el mensaje. Claro, es lo que hacen en Android. Y en iOS no pueden.
Es la diferencia. Eso es. Es lo que decía Arturo antes de... Es lo que decía antes Arturo de la API que nos han abierto. O sea, nosotros marcamos como que el campo de texto espera un código de segunda autenticación de estos. Entonces, es Apple quien lee el mensaje, detecta un código y al usuario le proponen el teclado. Él y este código parece que estás en un campo seleccionado en el que espera un código, quieres autocompletarlo. Y en Android es distinto. En Android, antes, porque decían 7 creo que era, tú entrabas, o sea, pedías el permiso de mensajes. Estabas con un servicio escuchando los mensajes nuevos que llegaban. Si macheaba, digamos, con el mensaje que tú estás esperando, ¿no? Pues imagínate que eres un producto de McDonald's, pues dice McDonald's, tu código de autenticación es no sé qué. Pues troceas eso, coges el código y lo enchufas en la vista, digamos, directamente. Entonces, eso es lo que era peligroso, porque la gente podía decir, bueno, pues mando un SMS a todos tus contactos, ¿sabes? Por ejemplo.
O sea, que ahí sí que hay alguna mínima diferencia en más privacidad, ¿no? En más privacidad con iOS.
Sí.
Una mínima, porque ya veo que... Que te da igual se llame Apple o se llame...
Sí, porque al final era... Apple puede poner la trampa, pero... Todos sabemos que aunque lo intenten... Es muy complicado.
Esa era la duda, la diferencia de funcionamiento, por ejemplo, WhatsApp, en Android que en iOS.
Bueno, vamos con lo nuevo presentado. Voy a empezar hablando de Android. Tengo ahora en casa un Huawei, ¿no? con la cámara delantera oculta, que bueno, exclusivamente se activa cuando estás dentro de cámara y activas la delantera, sube, y una vez que acabas, baja. ¿Qué os parece este sistema?
Dice que tiene el OnePlus.
Tiene OnePlus, tiene Xiaomi Mi 9T, tienen varios modelos. ¿Qué os parece esto? ¿Preferís pantalla completa y este sistema o preferís la mueca?
No sé, hay mucha gente que no le gusta porque ya piensa que se va a cacharrar y que se va a ir a hacer puñetas. Yo no soy tan temeroso de eso. Si es un sistema mecánico, lleva más riesgos, pero... Si se me estropea, pues ya lo llevaré a reparar.
Ale. A mí precisamente es eso, no me da un poco de miedo todo el mecanismo, todo lo mecánico, que es lo que se estropeaba en los iPhone hace años, el botón home que era mecánico. O sea, ¿qué se suele estropear los botones? Al final son partes físicas que es más fácil que se deterioren, o que, yo que sé, vayas a sacarlo, justo lo tengas al lado de algo y no salga bien y se estropee el mecanismo. Pero bueno, al final es una solución como cualquier otra. Si no, evitas tener un notch, evitas tener el borde más grueso. Al final, eso, pues está bien que saquen cosas nuevas, que no se dediquen, como hicieron en su día, pues sacamos todos un notch porque Apple lo ha sacado. Pues mira, por lo menos haces cosas nuevas, o como Samsung hizo el agujerito en la pantalla, pues oye, todo lo que sea innovación y cosas diferentes, te puede gustar más, te puede gustar menos, esperemos que a los que lo tengan no se les rompa, que es el miedo que tengo yo, pero bueno, eso, una solución nueva.
Claro, a mí es que me gusta la notch porque ya no la veo nunca, o sea, no sé qué está ahí, a no ser que yo que sé me haga un selfie y mire a cámara que digo, tengo que mirar ahí. Y luego, después de ver el vídeo ese de, no sé si era con el de Huawei de la cámara que sale, de un tío que intenta abrir un botellín con la cámara y se la carga, pues ya digo, mira, si es que habiendo esta gente, mejor que no hagan inventos, ¿sabes?
Yo prefiero, por ejemplo, lo de Samsung con el hueco en la pantalla, ¿no? Si o lo haces así o un notch entero, ¿no? A mí la ceja esta no me gusta, pero bueno, es lo que ha dicho.
Una cosa, ¿sabes el problema del... Justo además en el curro para probar Android tengo justo el S9, ¿es, no? El del agujerito. El del agujerito. Y claro, el problema es que no hay aplicaciones adaptadas.
Bueno, es que lo de la adaptación de Android con las aplicaciones...
Al final lo que vas a tener es un notch súper gordo porque te van a poner una línea negra ahí y no la vas a aprovechar.
Es que, mirad, por ejemplo, el tema de la huella o el tema del Face ID ahora en este año se integra. En Samsung creo que lleva como 3 años implementado. Y no puedes hacer, por ejemplo, tú en una aplicación cualquiera no puedes acceder al Face ID porque no tienes esa herramienta. A no ser que te pongan en contacto de Samsung, entres por Samsung. Pero yo, por ejemplo, el tema del banco, que BBVA es una aplicación bastante potente, no lo tiene activo. Porque no puede, vamos, no por, y lo han activado este año.
Y eso que mucha gente lo pone a parir. Y yo, por ejemplo, lo he vivido con el Huawei P30 Pro. Por ejemplo, la aplicación de Bips en el iPhone, bueno, la puedes configurar para que lo use o no lo use, ¿no? La puedes configurar para que entres y cuando entres, ya anda. Y en el Huawei, mira, entro en la aplicación y como de igual modo tengo registrado mi usuario y contraseña, únicamente le tengo que dar a un botón y ya me entra. Eso, no sé, o sea, cuando lo pensé, digo, bueno, digo, y ese es todo el problema, darle o no darle a un botón, o sea, o tan vago nos hemos vuelto, o es que tenemos problemas donde no los hay, o...
Para mí es un problema. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un sitio,
es una comunidad en la C, entro y ya según entro, pues ya me lo queda, cojo uno. Muy bien. Pero darle a dos botones o a uno, ¿qué pierdo? ¿Medio segundo?
Pero no me refiero a eso. Yo me refiero que si yo, por ejemplo, imaginarse que para el iPhone de 2020 meten el Face ID y el Touch ID, cosa que veo alto improbable.
Espero que no.
Pero si hacen eso y tú tienes esa herramienta en el dispositivo, qué menos que tú puedas usarla. No te digo que depende del desarrollador, pero que tú tengas la posibilidad de meter eso o no meterlo, depende de ti. Ahora, por ejemplo, yo que sé, haces una aplicación y dices, vale, yo para desbloquearlo voy a usar Face ID o el Touch ID. Y lo tengo en todos. 5S, 5, todo lo que... O sea, 6, perdón. 5S, 6, todo lo que tenga el Touch ID me lo va a usar y me da igual. Tú, en Android, si por ejemplo Samsung, que tenía el Face ID desde hace 3 años, no lo puede usar, a no ser que use algo de tercero, que no sé cómo va en Android. Pero de manera nativa no puedes, porque no tienes esa opción activa. Claro. Y eso es una cosa que yo veo atrasada en Android.
Pero no tienes activa en Google, en el sistema, claro, operativo
de Google, que es el que manda al final.
Es que al final Google él no tiene teléfonos que tengan eso, con lo cual no va a desarrollar la característica. Lo que tienes que hacer, como decía, es... Ya contactas con Samsung, le dices que te dé su SDK, su framework privado de aplicaciones, y con eso, para esa aplicación, porque además lo vas a hacer solo para tu aplicación y solo para los móviles de Samsung. Que tengan.
¿Qué te tienes que ir? A Samsung y pedírselo, a Huawei y pedírselo, a OnePlus y pedírselo, al otro y pedírselo, que a lo mejor no es el mismo, ¿no? Que no lo sé. Que desconozco hasta ese nivel, pero supongo que será propio de cada sistema, de cada... Claro. Te tienes que ir, claro, a cada compañía y decirle, ¿me lo das?
Sí, que una innovación que puede traer Samsung con su modelo X,
no,
no está aprobado o soportado por Google y Android, es un gran consejo.
Pues sí.
Eso es, sí. Sin embargo, en iOS empezó con Touch ID y de hecho nosotros los desarrolladores escribíamos Touch ID y tal. Y cuando sacaron Face ID dijimos, anda, habrá que tener en cuenta las dos. Nada, lo cambiaron por biometrics y básicamente tú preguntas al iPhone, ¿eres tú? Y ya está, ¿sabes? Es muy fácil, una línea.
Vamos, que estoy hablando del desbloqueo porque es la que más de esto, pero la cámara, por ejemplo, si tu sensor tiene cuatro lentes y tú quieres usar las cuatro lentes, tienes que hablar con Samsung y pedirla. De otra manera, en Apple no, en Apple detecta cuántas lentes tiene, por ejemplo. Entonces, todo lo que traiga nuevo un sistema, estoy hablando de Samsung porque es la que, pero vamos, Huawei, me da igual, ponerle el nombre que queráis.
Bueno, yo veo que sí que hay diferencias. Yo que me llamó la atención de eso. Estuve probando la de Grupo Bif, que te reconoce con el suicidio o no, o la del banco, y fue como, joder, digo, la gente pone el grito en el cielo, por en vez de darle a dos botones, le da a uno.
No, pero... a ver, es verdad que no me he vuelto cómodo, pero hostias, es que estoy pagando por algo que no puedo usar.
Sí, que el coraje te da de que tu fabricante, tu marca, te dé algo que Google te dice, te dan por culo que no utilizas. Ahí sí que lo entiendo, pero sigo viendo que la gente pone el grito en el cielo en cosas que dices.
Pero eso va a pasar siempre.
Oh, hola.
Con un dispositivo que, bueno, creo que voy a ser el hater ahora. Pero bueno, AirPods
Pro. Los que me habéis dicho quitarme, ¿no?
Creo que de aquí hay dos que lo tienen. No sé si Alex lo tiene.
No, yo soy hater como tú.
Vale. ¿Tú cuáles tienes?
No, yo tengo los AirPods 2, no tengo los Pro. Y es porque básicamente no me gusta la gomilla. Y porque la cancelación de ruido yo los uso sobre todo y en el curro para bueno, estar en el curro. Entonces en ambos casos. Tengo que oír el tráfico o tengo que oír a la gente que me toca el hombro. Así que no puedo cancelar el ruido.
Alex, pues con la cancelación de ruido te quedas solo en la oficina. Con tocar un botón te quedas solo en la oficina, tío. Es brutal.
Yo no la quiero.
Se apaga el mundo. O sea, parece que se apaga el mundo.
Digo, tú no la quieres porque no la has probado.
No, yo no la quiero.
Porque
no la quiero, pero te digo otra cosa. Entiendo que puedas tener esa opción, me parece perfecto. Lo que no entiendo y lo que no me gusta es el diseño. O sea, no hay por dónde cogerlo. Que tú me estás diciendo que es más chiquito. O sea, a mí el diseño me parece horroroso. Pero desde que empieza hasta que acaba. Pues,
desde luego,
280 pavos por ese dispositivo, teniendo los bits que por lo que tengo entendido cancelan más o menos igual, pero que te digo que a lo mejor hubiera entendido, me hubiera gustado ver unos auriculares a lo mejor tipo Bose así grande, que creo que hay más gente que hubiera tirado para eso más que ese rediseño.
¿Pero cómo? ¿A qué te refieres con grandes?
Estilo solo 3, estilo Bose, o sea, sí, auriculares grandes, no estos que se van dentro.
Sí, como esto.
Claro, en plan grande.
Joder, pero por ejemplo, yo es que los AirPods los utilizo desde estar en la oficina hasta ir a correr. Y yo no me voy a ir a correr con este charrazo.
Pero sí que es verdad que yo la cancelación de ruido para el uso que tiene unos AirPods no la veo útil.
Sí,
en
pero
unos
al final...
grandes sí las veo. Digo, uso mío, ¿eh? Porque en una ver, oficina te da igual imagínate. Que sean chicos como que sean grandes.
Hombre, mira, te imaginas tú que alguna vez me has llamado cuando vas a ver a nadie en el autobús y llevas el headphone.
Sí, pero llevo los otros y se escuchan mejor. Con cable.
Claro, pero al final yo me gustan los AirPods porque tengo unos para todo. O sea, cojo, voy caminando, voy en el curro, entro en el tren, salgo del tren, voy caminando, llego a la oficina, me conecto al Mac para escuchar música, me voy, salgo a correr y los tengo puestos. Y tengo unos auriculares para absolutamente todo. Tienen cancelación de ruido. ¿Por qué? Porque cuando voy en el metro, si viajas en avión, en la oficina cuando hay mucho barullo, te pones la cancelación y genial. Luego voy corriendo, me pongo el modo transparencia y escucho perfectamente a los que hay alrededor. Es más, lo del modo transparencia también mola un montón, porque tú, si estabas antes con los AirPods que tenía yo antes, la primera generación, te tenías que quitar uno para poder oír al compañero que te estaba hablando. Pero ahora cambias la cancelación por modo transparencia y hablas con él normalmente sin quitarte los AirPods.
Pues yo te digo que yo con los dos, a mí me han hablado y yo lo escucho, ¿eh? No sé si habrá mejorado del 1 al 2, no sé. Yo no sé si tú te tienes que quitar, ¿vale?
Si tengo música está claro. Bueno, pero no, si los tengo puestos, pues más o menos sí que oigo, incluso con ellos puestos y con un podcast, por ejemplo, ya te digo que oigo los pitidos que me meten. Así que,
claro, lo que pasa sí, es que la diferencia de esto está en que como son de goma, se oye mucho. Ya solo por ser de goma y ajustar en el oído, se escucha menos. Entonces, por eso han puesto claro, este modo transparencia.
Es un tapón en sí, ¿no?
Sí, para que no te. De hecho, también lo pensé. De hecho, lo hablaba esta mañana con mis compañeros de Vidas Digitales. Digo, todavía me estoy acostumbrando porque hace mucho que no llevo de los de goma. Digo, y he visto que el modo transparencia, una de las cosas que tiene es que antes tú lo que hacías era te quitas uno, separa la música y ya hablas con quien te quiera hablar. Pero con esto, yo muchas veces paro la música y lo pongo en modo transparencia y hablo sin quitármelo. Al final parece como más coñazo andar quitándote el que está dentro de la oreja. A ver, es que al final la caja también viene con carga inalámbrica. Si los comparas con la anterior generación, creo que son 40 euros más. 50 euros más. Son 50 euros más y tienen todo lo que cogías. Hacías una lista de todo lo que podías pedirle a la anterior generación y por 50 pavos más lo tienes.
Bueno, vamos con, ya para ir concluyendo con el podcast de hoy, vamos con la noticia del día, ¿no? El robo de datos. Y voy a dejar a Arturo y a Alex que lo expliquen.
Así venga, que pues vamos a darle. Bienvenidos a clase de historia hacker. En 2017 recordaréis que existió lo de WannaCry. Salió en todas las noticias y todo el mundo, ¿qué es eso? Y básicamente es un tipo de ransomware. Eso significa que lo que te hacen es te cifran o te cambian o bloquean archivos y te piden un rescate por esos datos que te han bloqueado, ¿no? En una máquina. Entonces, ha salido, bueno, esto ha evolucionado estos dos últimos años y ha salido uno que se llama Ryuk, que creen que es el que ha saltado hoy, esta madrugada. Y nada, utilizan, por lo visto, hay varios métodos y varias teorías, ¿vale? Se ha dicho que si Microsoft Teams, que si tal. El río que este se basa en el Wacom LAN, que es, tú imagínate que tienes un ordenador conectado a internet por el típico cable. Pues eso tiene un puerto que puedes encender el ordenador a través de la LAN. Se llama Wacom LAN, por despiértame, ¿no? Entonces, se supone que han usado eso para infectar las máquinas. Entonces, un montón de empresas, pues Everest, Deloitte, Accenture creo que ha reaccionado a tiempo, pues se han enterado ahí a tiempo, pero KPMG, Indra, Aprisa, que siempre le cae el marrón. Porque
KPMG también.
Todos han caído. Entonces, les han bloqueado los archivos y les piden un rescate en bitcoins, en la moneda criptográfica esta, para desbloqueárselos, pero aún así un alto porcentaje de archivos cuando pasa esto se dañan para siempre, así que pues ha sido un cristo. Bueno, tengo amigos en algunas de las afectadas que han dicho, hemos mandado a todo el mundo a casa, les hemos prohibido abrir el portátil, encender el ordenador, conectarse a la VPN, lo que es la red privada de la empresa, porque había peligro por todo. Entonces pues han estado varias horas pues mirándose todas las caras, diciendo qué pasa y qué hacemos. Y esta es la historia. No sé qué me puede aportar por ahí Arturo, a ver si sabe algún dato más.
No, nada, como has comentado, que al final lo que hace es cifrarte y te pide un rescate si quieres descifrar. No sé el calado que tiene, porque al final la gente suele trabajar sobre carpetas de red y yo creo que solo cifran los ordenadores. Bueno, a lo mejor también si tienen su propio servidor de archivos, es posible que salte al servidor de archivos y los cifre ahí, y entonces ya sí que tendrían bastantes problemas. Yo, como curiosidad, contar que cuando el WannaCry, yo trabajaba en el edificio de Telefónica, no para Telefónica, pero en el edificio de ¡ostras! Telefónica, e incluso sonó por megafonía que todo el mundo se desconectase de la red y luego los ordenadores corporativos apagados, y a los que no teníamos ordenador corporativo que nos desconectásemos de la red, que si queríamos seguir funcionando, que siguiésemos, pero y a los demás les, o sea, la gente de Telefónica, la mayoría le mandaron para su casa. Al final esto es complicado de mitigar. De hecho, de aquellas tenían a Chema Alonso, que es uno de los mayores expertos de seguridad, pero aún así es imposible, porque como dicen, el punto de entrada siempre es el eslabón más débil de la cadena, que es cualquier usuario que en un momento dado se descarga un archivo o pincha un USB, y luego ya eso, como todos los ordenadores están conectados entre sí, pues al final es muy complicado detener eso.
Sí, pero si es solo, por ejemplo, a un equipo, desde la total ignorancia, ¿con un formateo, entre comillas, se podría arreglar?
No, porque te quita, o sea, tú el equipo sí que puedes formatearlo y volver a instalar el sistema operativo y funcionar de nuevo, pero claro, el problema es que los datos de ese equipo están cifrados y tú no los puedes descifrar, con lo cual los datos los pierdes. El equipo sí se puede salvar, se formatea y ya está, pero el problema es que pierden los datos.
Dice, si tienes del equipo, si ha sido un ataque a equipo, no es tan grave como si va a los archivos que estén en una red, por ejemplo. Imaginaros, ¿no? Si tú haces una copia de seguridad a nivel usuario, ¿no? Tú haces una copia de seguridad. Si tú con esa copia de seguridad a ti te han cifrado tu ordenador y lo que tienes dentro, si rescatas esos datos, no tendrías que tener más problemas, ¿no?
Claro, no, el problema es
lo de rescatas.
Eso es, han atacado, ¿no? Claro, pero han atacado a consultoras que, pues, a lo mejor muchas de ellas tienen el típico, o sea, funcionan con Excel y les han cifrado 200 sí, Excel con la contabilidad de todo el año. Entonces, por eso les han hecho pupa, ¿sabes? Porque no usaban servicios en la nube, a lo mejor, y necesitan esos Excel. Pero vamos, no creo que paguen el rescate, que es lo primero que hay que hacer. Si os pasa alguna vez, nunca pagar el rescate.
Vamos, que la recomendación, hacer copia de seguridad de todo lo que tengáis asiduamente para no perder mucho. Y segundo, pues eso, no pagar.
No pagar el rescate, eso es. Y para más datos interesantes, para más datos interesantes podéis consultar Vidas Digitales y la segunda temporada de La Gran Manzana, que está a punto de llegar con invitados estelares.
Porque una pregunta, si utilizas features que tengas en iCloud o en iCloud, te da igual, ¿no? O sea, si te lo cifran y te lo machacan, estas son las mismas, ¿no?
Claro, bueno, pero a estas máquinas es más complicado entrar. Pero, por ejemplo, a ver, al final esto, que tanto como que es un ransomware, que es, al final es un programita que entra en un ordenador, se ejecuta y lo que hace es cogerte un fichero, imaginamos la carpeta donde tienes el Word donde tienes planificadas las siguientes vacaciones y te cifra el archivo. Es un programita que se ejecuta. Si logra entrar en un servidor de la empresa y ejecutarse ahí, pues va a cifrar los archivos que tiene toda la empresa. Si lograse un día colarse en iCloud o en Google Drive o en OneDrive, pues cifraría lo de ahí. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que iCloud, OneDrive, los servidores de la empresa deberían tener muchas más barreras de seguridad para que ese software llegue a poder ejecutarse dentro de las máquinas.
Claro. O, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si está sincronizada una carpeta de Dropbox que es cifrada por el ransomware este, se puede subir a Dropbox cifrado. Entonces, bueno, puedes recuperar la versión vieja, digamos, del archivo, pero que te puede reventar. No,
esa es mi pregunta, porque en el Mac mis documentos y PDFs los tengo en iCloud para acceder, ¿vale? Pero las carpetas las tengo sincronizadas. Entonces, mi pregunta iba por ahí. En un ataque de estos que te jodan tus documentos, Eso lo tienes sincronizado con iCloud, no que vayan a entrar en iCloud, pero si te pasa eso, en unos documentos que tengas en la carpeta sincronizada con iCloud, te han cargado de igual manera.
Sí, sí, por eso mandan a la gente para casa. En plan, no toques ya el ordenador, porque a lo mejor en el servidor tenemos los datos bien, pero si tú empiezas a actualizar el servidor con datos cifrados, vamos a liarla. Pues vamos a sobreescribir lo que teníamos bien con datos cifrados.
Que puedan acercar a tu carpeta local, pero que no se hayan sincronizado los cambios con el servidor.
Exacto.
Con tu cuenta en iCloud, por ejemplo.
Sí, sí, eso es.
Pues
ya estaremos informados de lo que ha pasado. Pues bueno, chicos, dejamos aquí el podcast. Creo que ha sido bastante interesante. Arturo, ¿algo más que añadís?
No, nada más. Un placer como siempre. Hoy no me ha surgido nada y he podido venir. Así que parece que estamos en buena racha, así que llámame siempre.
Pues sí. Alex.
Nada, un placer. Ya sabes que estoy encantado de venir aquí. Y nada, a ver cuándo es la siguiente y de qué hablamos.
Fernando.
Pues yo ahora mismo, un placer estar aquí. Nos vemos en el próximo.
Y nada, de recordar que estamos tanto en podcast como en YouTube y en el blog. Y nada, nos escuchamos y vemos muy pronto. Adiós.